Amigos, amigas, aquí estamos una vez más el colectivo Porque Sí con nuestro programa en la radio Porque Sí. Hoy tenemos el programa número 7. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Este loro tiene que reconocer que no entiende nada. Debe de ser que ya me estoy haciendo mayor. O viejo, como dicen. Pero esta campaña que han lanzado contra la exclusión que sufren las personas mayores me parece que está, pero que muy bien. Se trata de que con motivo del cierre de las oficinas bancarias y de no saber hacer los trámites por internet, porque somos mayores, pero no idiotas. Pues eso, que nos tienen totalmente desatendidos y que no están tratando con idiotas. De repente, las farmacéuticas sacan un producto de hacerse test para detectar el virus y la población se lanza en bloque a comprar hasta el punto de haber multiplicado por 2 o por 3 el precio. Menos mal que ahora ya están regulados. La cuestión no es solo de precio, que también, porque al final la gente se gasta una pasta. La cuestión es, ¿por qué hacerse un test para detectar el virus? A fin de cuentas, se trata de hacer unas pruebas de diagnóstico, para diagnosticar una enfermedad, ¿no?, que debería de hacerse en la sanidad pública y por profesionales. Las autoridades nos tienen totalmente confundidos con las indicaciones de qué hacer. Si tienes síntomas y das positivo, en el test que te hago, no te hago ni PCR y a los 7 días ya estás curado y ya puedes hacer vida normal, sin haber comprobado nada de nada. Si has ido con tanto estrecho, pero no tienes síntomas, pues puedes ir a trabajar, a la calle o donde quieras. En fin, si vas por la calle tienes que llevar mascarilla obligatoria, aunque con bastante relajación porque ninguna autoridad te obliga a cumplirlo. Pero en los bares puedes estar al lado de otra persona comiendo y bebiendo o viendo el partido de fútbol y gritando sin mascarilla y no pasa nada. Tenemos que ser responsables, pero se autoriza a celebrar pingüinos con más de 30.000 personas. En fin, bueno, pues lo dicho, las autoridades tienen una ensalada variada con las normas. Pero conmigo que no cuenten, yo no me hago los test. A mí los diagnósticos me los tiene que hacer un profesional y, a ser posible, en la sanidad pública. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Dos peregrinos andando en peregrinación. ¿Ves aquella encina grande? Allí, en el cruce de caminos, el que va de la villa a las tierras del tío Agustín. Vamos a descansar a su sombra, pues el calor aprieta y no es cuestión de seguir andando bajo esta canícula. Lo que usted diga, creo que lo mejor es comer luego una siesta a su sombra. Y lo que queda de camino lo dejamos para la tarde, que tiempo tenemos para llegar a la venta del verdugo. Más que de un paseo y antes del mediodía, los dos estaban bajo la sombra fresca de la vieja encina, a la entrada del monte y cerquita del manantial del viejo San Clemente, que a pie de suelo, con más que avispas que ranas, pero con el agua fresca. Comida y siesta, siesta profunda, para unos cansados cuerpos que llevaban más de una semana atravesando estos campos de la tierra, o esta tierra de campos, camino del apóstol Santiago, promesa que aún estaba por cumplir. ¿Siesta? Buenos días tengan ustedes, buen descanso a la sombra de la Vetusta. Buenos días, o tarde más bien, que ya hemos comido, pero si usted tiene hambre, aún nos queda algo de pan y queso y unas cerezas. Gracias. Aceptaré unas cerezas por lo del dulce, que soy muy goloso. Más adelante, si siguen por el camino del apóstol, encontrarán más, que es su época, y no todas son para los estorninos, algunas son para los que hacen los caminos. Bueno, ¿y a quién tenemos el honor de la compañía? Que por estas tierras y a estas horas, pues a quien algún día fue dueño y señor de estos tabones, y por mor de la fortuna, Pues se vio desposeído de ellas. ¿Se las arrebataron? ¿A quién fueron? ¿Quizás los ladrones? No, me las arrebató quien tiene el derecho que podía arrebatármelos, es decir, mi hijo y heredero, cuando me morí. Fue la dama que me llevó al otro lado de la vida y ya ve. ¿Y qué hace por aquí? No vendrá a ser más que, qué sé yo, un alma en pena del purgatorio o peor aún. No, no teman por eso. Ni quemo ni ardo, que yo morí en gracia de Dios. Pero al revisar mi vida, San Pedro no me permitió entrar en las más altas esferas, ya que dejé una promesa sin cumplir. Y es por eso, por lo que he llegado hasta ustedes, peregrinos del camino, para que me acepten, si quieren, cumplirla, siempre que sea por un acto de su libre voluntad, sin coacción alguna y sin ninguna consecuencia, si no desean hacerlo. Pues usted dirá, don Alma, sin pena le llamaremos don Alma, puesto que espíritu es, aunque coma cerezas, diga, que debemos de cumplir lo que sea menester. Pues de cerezas se trata, señores. Verán, si mal no calculo, les quedan unos 20 días hasta Santiago. Si no tienen prisa, acérquese hasta San Andrés y díganle y alléguenle al santo una ofrenda, que es un cestito de cerezas cogidas en la zona, según andan desde Cariño hasta Teixido. Digo, solo si quieren y lo hacen de buena y propia voluntad, si no, no se cumplirá la promesa, ¿de acuerdo? De acuerdo, cumpliremos su promesa. Oye tú, qué sueño, qué cosa más rara. He soñado con un paisano que nos pedía cumplir una promesa. Vaya con la siesta tú. Coño, pues yo también he soñado lo mismo. Llevar cerezas a San Andrés de Teixido en... Joder, ¿qué hace ahí este cesto? Eso, pues en ese cesto, justo en ese cesto. Pues ¿sabes qué te digo? Andando, tú, que llegamos tarde a la venta y como nos pille la noche...
Y ahora una canción, porque sí.
Bien, nuestra selección musical de hoy será sobre canciones censuradas o prohibidas por la dictadura franquista. Empezamos con Chicho Sánchez Ferlosio. En 1964 compuso este tema que se escuchó de manera clandestina durante muchos años. Por supuesto, no pudo grabarla y publicarla hasta el año 1978, tres después de la muerte del dictador. Gallo rojo, gallo negro.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, ha caído, como siempre, en mis manos un pequeño librito de Joaquín Díaz, del cual está hecho casi todo, folclorista, etcétera, etcétera. Este se titula Romances y canciones, cuentos de Castilla y León, de la colección Castilla la Nueva. Y bueno, pues, ¿qué va a contar? Pues cuentos, canciones, anécdotas, algunas muy conocidas. Por ejemplo, esta que le sonará incluso algún chiste o lo habrán oído por ahí. Esta se titula El cura y el herrero. Cuento. Este era un herrero casado con María y estaba con su María loco porque acababa de tener un niño. Y al cura también le gustaba y al sacristán. Y se quedaban de vela el cura y el sacristán con ella. Y como el herrero tenía mucho trabajo, iba y decía: María, enséñame el niño, pero no abras la puerta, enséñamele por la gatera que no coja frío. Y ya, tanto que coge María y le pone el culo en lugar del niño y le besaba y decía: es muy guapo, pero le huele un poco el aliento, ¿eh? Bueno, pues ya un día de eso dicen: ¿qué te está haciendo esto? Ah, sí, pues ya le daré yo a ella. Con que calienta un hierro en la fragua, él la llama y dice: María, abre, abre, ¡ay, que es mi marido! Y el sacristán se enganchó en ese chisme que tienen para dar, que tienen para poner las calderas en las cocinas, y el cura se metió en el arca que tenían. Y ya abre y dice: te pongo el niño. Y va y le pone el culo. Y le metió la barra caliente y ella dice: ¡fuego, fuego! Y el cura pataleando: ¡que saquen el arca, que saquen el arca! Pues eso, el cura ya sabe estas cosas. Ah.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Por lo que vemos en lo que llevamos de este año, apenas 20 días, vamos a tener que redoblar e intensificar el trabajo de las mujeres, de las feministas, porque los tiempos, otra vez, van en contra de los avances en igualdad. Vamos a poner algunos ejemplos. Se ha nombrado como presidenta del Parlamento Europeo a Roberta Metsola, y esto podría ser una gran noticia porque supone que las principales instituciones de Europa están lideradas por mujeres, en este caso además una mujer joven de 43 años. Pues eso, que la noticia no es buena, porque se trata de una mujer conservadora con una posición antiabortista.
Su historial de votos en la Eurocámara da cuenta de ello. Se abstuvo, al igual que el PP español. en la tipificación de la violencia de género como delito y hace unos meses votó en contra del informe MATIC que catalogaba el derecho al aborto como un derecho humano.
Ella procede de Malta. Sí, es un país de la Unión Europea que a día de hoy cuenta con una de las legislaciones para la interrupción del embarazo más prohibitivas del mundo. Es el único Estado que lo penaliza en todos los supuestos.
La postura de esta mujer al frente del Parlamento Europeo, que es la institución más progresista de la Unión Europea, llega un momento especialmente delicado para las mujeres europeas. Países como Polonia han dado pasos atrás con restricciones en el acceso al aborto.
Estos días también hemos conocido que la ONU alerta de la poca presencia de mujeres en los procesos de paz, más escasa aún tras la pandemia.
Entre 1992 y 2019, solo el 13% de los negociadores, un 6% de los mediadores y un 6% de los firmantes de acuerdos de paz muy importantes en el mundo fueron mujeres. Tras la pandemia y una oleada de conflictos cada vez más intensos, los derechos de las mujeres se han reducido drásticamente, como ha sucedido en Afganistán.
Cuando las mujeres alzamos la voz, arriesgamos más que los hombres, y las pacificadoras y defensoras de los derechos humanos arriesgan más que nadie, destacó la ministra de Exteriores de Noruega. Es el caso de Sultana Yaga, activista saharaui que está bajo arresto domiciliario desde hace más de un año, sufriendo agresiones y violaciones, tanto ella como su familia, de las fuerzas de seguridad marroquíes y de grupos paramilitares. Y para completar las muestras del retroceso que nos amenaza a las mujeres, resaltamos la posición del decano del Colegio de Abogados de Madrid en un acto con la ministra de Igualdad, Irene Montero.
La ministra de Igualdad, en su discurso, se refirió a la justicia patriarcal como un obstáculo para el acceso de las mujeres a las garantías de todos sus derechos, como denuncia el movimiento feminista, así como los organismos internacionales de Naciones Unidas. Al final de su alocución, destacó el enorme reto que tenemos como país, como instituciones, para construir marcos legales, políticas públicas y también un sistema judicial feminista.
Y el personaje en cuestión, o sea, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, don José María Alonso, respondió: "No estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia feminista, como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista. Tenemos que tener una justicia independiente, que no se incline ni hacia un lado ni hacia otro". Y se quedó tan ancho. Las palabras del decano igualando el machismo, una serie de comportamientos, creencias y prácticas que se basan en la discriminación de las mujeres y la superioridad masculina, con el feminismo, un concepto político-social que se basa en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Muestra hasta qué punto algunas de las instituciones claves de nuestro país siguen perpetuando la discriminación hacia las mujeres, especialmente en la justicia. En fin, ya vemos que tenemos por delante mucho trabajo para defender los derechos conquistados, no retroceder ni un paso atrás en defensa de la igualdad, para nosotras y para las generaciones futuras. Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, a principios de los años 70, Paco Ibáñez publicó un libro de poesías de poetas españoles, sobre todo antiguos y modernos, pero aquello no le gustó mucho al régimen franquista, que lo prohibió, y tuvo que marcharse a París. Desde allí actuó en el Olimpia, y una de sus mejores canciones que la gente llegamos a cantar en aquel entonces era un poema de Rafael Alberti, muy conocido, a galopar hasta enterrarlos en el mar.
Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
El estante de hoy se titula Las vacas no dan leche. El secreto de la vida es este: la vaca no da leche. ¿Qué dices? Preguntó incrédulo el muchacho. Tal cual lo escuchas, hijo. La vaca no da leche, hay que ordeñarla. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al rancho, caminar por el corral lleno de moñigas, atar la cola y las patas de la vaca, sentarte en el banquito, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados. Ese es el secreto de la vida. La vaca, la cabra o la burra no dan leche. Las ordeñas o no tienes leche. Hay una generación que piensa que las vacas dan leche, que las cosas son automáticas, fáciles y gratis. Deseo, pido y obtengo. Pero la realidad es que la felicidad es el resultado del esfuerzo, la ausencia del esfuerzo genera frustración e ignorancia. Pues bueno, el trae y lleva que se tienen las vacas como mítines de las elecciones que tendremos de Castilla y León.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Vamos con historias recientes de la posguerra y la dictadura. Es que con motivo de esta pandemia nos hemos familiarizado con situaciones legales excepcionales como son estado de sitio, estado de alarma y estado de excepción, que todas ellas están contempladas en la Constitución de 1978, pero que no sabíamos que estaban ahí porque no se aplicaban. Concretamente, durante la democracia solo se ha aplicado el estado de alarma y por motivos sanitarios, como todos recordáis. Pero durante la dictadura, que se vivía en un estado de excepción permanente, aún así también se aplicaba con bastante frecuencia para reforzar aún más la represión de la dictadura. Que había huelga de mineros en Asturias, estado de excepción. Terrorismo de ETA, estado de excepción en el País Vasco. Protestas estudiantiles, estado de excepción en toda España. Bueno, era un sinvivir. De todos ellos, vamos con el que se inició un 24 de enero de 1969 a causa de la agitación estudiantil surgida tras la muerte del estudiante Enrique Ruano.
Bueno, a ver, explícanos. ¿Qué suponía declarar el estado de excepción en un régimen dictatorial y opresor? Si eso ya era excepción,
pues eso,
vamos.
Como decía, estábamos
excepcional, ¿no?
Sí, pero bueno, que suponía nada más y nada menos que privar de los a los ciudadanos de las pocas garantías que podían disfrutar y aplicar medidas con más dureza e impunidad a las ya utilizadas habitualmente por la dictadura. En fin, durante los años 60, el movimiento estudiantil fue uno de los pilares de la oposición al régimen, por eso surgió tantos estados de excepción.
Sí, sí.
En esos años, sobre todo a finales de la década, los estudiantes comenzaron a radicalizarse cada vez más, influenciados por el mayo francés.
68.
Sí, por ahí. En la universidad, además del Partido Comunista, surgió también el Frente de Liberación Popular, FLP, una organización formada por varias corrientes de lo que se conocía como la Nueva Izquierda. Y a esta organización precisamente pertenecía Enrique Ruano, nuestro protagonista de hoy, que fue detenido el 17 de enero de 1969. Era un joven estudiante de quinto de Derecho, con 21 años. Y fue detenido con otros compañeros, todos acusados de pertenecer al PC.
Todos comunistas.
Para ellos todo era igual, el FLP, todos comunistas. Bueno, el caso es que les incautaron, entre otras cosas, unas llaves de un piso donde habitaban dos militantes antifranquistas vascos que habían huido del estado de excepción que se había proclamado el verano anterior en aquella región. O sea, que huían de Málaga para meterse en Malagón. Bueno, que dieron con un piso que estaba lleno de antifranquistas. Bueno, el caso es que el 20 de enero, después de pasar 3 días en la Dirección General de Seguridad, Enrique Ruano, fue llevado al piso en cuestión para realizar un registro. Y allí fue donde ocurrió la tragedia. Según las declaraciones de los policías, cuando le soltaron las esposas para que firmase el acta de registro, pues no se le ocurrió otra cosa a Ruano que empujar a uno de los funcionarios, echar a correr y tirarse por una ventana del piso. Oye, lo que es normal en estos casos.
Sí, sí, nada, él no sentía por la ventana.
El deporte olímpico de entonces. Bueno, el caso es que murió en el acto, pero el cuerpo no fue mostrado a la familia y jamás se publicó el resultado de la autopsia. Y el único testigo que podía atestiguar algo era el portero del edificio, pero qué desgracia, falleció un mes después de un infarto.
Vamos.
Por lo que no se pudo dar su versión de los hechos. Vamos, tampoco hubiera servido de mucho, por mucho que hubiera declarado.
Claro, y otra característica de la dictadura, que es la manipulación informativa. Es difícil saber la verdad con esta gente, claro. Bueno, imagino que también lo harían en este caso.
Por supuesto, evidentemente. Claro. Esta versión, la de tirarse por la ventana.
Versión oficial.
La versión oficial y fue difundida, además, claro, a bombo y platillo por uno de los diarios nacionales más importantes del país en aquella época, nada más y nada menos que el ABC. Sí. Pero ni la familia de Ruano ni la oposición al régimen se creyeron nunca la versión oficial de lo ocurrido. Por otra parte, el movimiento estudiantil se movilizó en aquellos días pidiendo el esclarecimiento de los hechos. Cosa inútil, claro. Pero bueno, por lo menos lo intentaban. En Madrid hubo asambleas en todas las facultades. El día del entierro, 2.000 estudiantes se manifestaron en el Arco del Triunfo de Moncloa.
Sí.
No duró nada. Fueron disueltos por la policía y ipso facto. Y se detuvo a 30 personas. También hubo huelgas en casi todas las universidades del país. Por todo esto, el gobierno, con Fraga y Carrero Blanco a la cabeza, dijeron que ya estaba bien de cachondeo de huelgas y ¡zas! Declararon el estado de excepción en todo el país el 24 de enero de aquel año, 1969. Y bueno, las consecuencias que tuvo aquel estado de excepción para los estudiantes fueron brutales. Se detuvo a 337 estudiantes y las universidades estuvieron cerradas entre 1 y 5 semanas. Además, la ocupación policial de los centros universitarios fue permanente. Por eso, los pocos derechos que tenía se recortaban.
Fíjate que en aquella época creo que Fraga era ministro de Información.
Exactamente, y turismo. Sí.
Pero bueno, esto en la dictadura no se podía aclarar y de hecho no se aclaró. Pero después, cuando se llegó la democracia, ¿se hizo algo o no se
pues
hizo
eso,
nada?
Pues eso pretendía la familia, que ya en democracia se podría aclarar. Entonces, en 1996, la familia de Ruano consiguió que se reabriera el caso, pero los presuntos culpables fueron exonerados por falta de pruebas.
Claro.
¿Y qué pruebas eran? Pues que alguien había cerrado la clavícula del cadáver de Ruano, donde al parecer se encontraba la bala que lo había matado. Ah. O sea, que lo habían pegado un tiro y luego corre, si quieres, hasta la ventana.
Eso desapareció, ya, ya.
Bueno, pero es que además hay más cosas, porque un José Luis Urriz, que actualmente es socialista, pues este hombre, cuando era estudiante y militante del PC, también fue detenido y torturado en Madrid por el inspector Antonio González Pacheco.
Suena, ¿no?
Todo os sonará como...
Todo un personaje.
Vil el niño. Bueno, pues este hombre recuerda que mientras le golpeaban, otro policía que participaba en el interrogatorio le dijo al torturador: ten cuidado, Billy, que se te va en la mano otra vez y lo vas a matar. Y respondió, según siempre el relato de Urriz: no importa, hacemos como con Ruano, lo tiramos por la ventana y decimos que se quería escapar. Y es que, joder, parece que en aquella época todos los estudiantes practicaban el deporte de salto desde las ventanas, porque 2 años antes, en 1967, otro estudiante, Rafael Guijarro Moreno, aprovechó un momento de distracción de los agentes para lanzarse desde el sexto piso. O sea, que es el deporte que hacían.
¿Te suena esto a una obra de Darío Fo que se titulaba Muerte accidental de un anarquista?
Pues sí, más o menos.
Igual. Es lo mismo, el mismo deporte.
Y lo malo es que este torturado pues fue de rositas y murió como un héroe, casi con medallas y todo, vamos. Bueno. En fin.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues, como decía, el único caso de Enrique Ruano que se tiró por la ventana. La siguiente canción, Ken Bolena Ketsjen, de María del Mar Bonet, nos habla de la muerte de este último, de Rafael Guijarro, que según la versión oficial se suicidó tirándose por la ventana, pero que siempre ha quedado la sospecha de que fue defenestrado por la policía franquista. Bueno, el caso es que esta fue una de las canciones más combativas contra el franquismo y la censura prohibió que se cantara en recitales o que fuera emitida por la radio. Vamos a escuchar una versión de Elisa Serna en castellano que tituló Esta gente que querrá.
Llamaron de madrugada, toda la casa está en calma, la madre le sale a abrir, arrebujada en la bata, esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Preguntaron por el hijo duerme en la cama y al oír las fuertes voces, de golpe se despertaba. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Lleva días sin hablar, por las noches se inquietaba, esperando con temor que una mañana llamara. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. La madre nunca ha sabido por lo que el hijo luchaba y que en la universidad su compromiso afirmaba. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Sabe cómo escapar, el miedo le torturaba. Después de abrirse la puerta, él caerá por la ventana. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Hay momentos de tensión, nadie dice una palabra. La madre que entra después grita y llora desgarrada. Esta gente querrá, que llaman de madrugada. Llamaron de madrugada, la ley una hora señala, muerto el estudiante está. Fue un golpe al filo del alba, esta gente que querrá, que llaman de madrugada, esta gente que querrá.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues yo sigo con la historia reciente porque, como sabéis, habla poco de la historia de la posguerra, de la dictadura franquista y demás. Por eso voy a recomendar un libro que se llama Los años del miedo, del historiador Juan Eslava Galán, que lo escribió para allá por el año 2009 y se llama... Bueno, que se llama Los años del miedo, pero también se subtitula La nueva España. Habla de los, entre 1969 y 1952. Es una historia de posguerra. Y nos ofrece, con Los años del miedo, la esperada continuación de una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. Se llamaba así aquel libro, ¿no? Bueno, a través de las vidas de los personajes que pueblan sus páginas, Los años del miedo reconstruye la vida de los españoles durante los años de la posguerra. No es una novela, porque todo lo que cuenta forma parte de nuestra historia, pero sí se lee como tal y pretende mostrar lo que sucedió al mismo tiempo que entretiene. El lector acompañará a un Franco que preside en Madrid el desfile de la victoria con una gran cruz laureada de San Fernando que es prestada por otro general, porque Franco olvidó mandar hacerse una. Estaría muy ocupado firmando sentencias de muerte, digo yo. Mientras, desde una ventana, la duquesa de Prado Alto, mira al caudillo pequeñito y panzón y se pregunta por qué no han podido tener un salvador de la patria que fuera un buen mozo, como Queipo de Llano o Primo de Rivera. Bueno, el lector pasará hambre con los hijos de los encarcelados y sentirá lo que es hacer cola para las cartillas de racionamiento. También aprenderá que un tren rápido puede tardar siglos en llegar, y que para aprobar las oposiciones a maestro nacional, la respuesta correcta a las preguntas ¿quién descubrió América?, ¿quién escribió el Quijote?, o ¿quién pintó las Meninas?, siempre es la misma: Francisco Franco.
Y ahora una canción, porque sí. Terminamos con Cecilia. No, nos hemos equivocado. Ahora nos toca La mecedora.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, nuestra mecedora hoy quiere dedicaros este artículo. Se titula Carne de cañón. En todo conflicto aparece en escena de una manera o de otra, víctima o cómplice, la eterna carne de cañón. El pensamiento democrático no debería olvidar que la injusticia social y el desamparo provocan que los discursos totalitarios se establezcan entre los seres ofendidos. Lo saben algunos medios de comunicación y algunas redes sociales, instaladas a conciencia en la mentira y en la manipulación de los hechos. Además de intentar aclarar la verdad, conviene que se tome nota de cómo vive la gente. Buena costumbre esa de preguntarse cómo vive la gente. Antonio estudia secundaria en un instituto público con muchas deficiencias, algo característico de un país en el que la educación ya no es una vía de ascenso social. La brecha se agranda y la educación privada trabaja para asegurar los privilegios de las élites. María es una parada sin futuro. Su edad de 52 años y su condición de mujer la han puesto las cosas muy difíciles desde que cerró el comercio donde trabajaba. José tuvo buena suerte, ha conseguido un trabajo, pero su salario no permite que su familia salve el umbral de la pobreza. Angustias enciende la televisión y recibe la noticia de un juicio sobre casos de corrupción continuados. La forma en la que le explican las cosas no comunica la idea de las corrupciones de un partido, sino la sensación de que todos los políticos son iguales y se dedican a robar. Juanfran, el marido de María, se ha puesto poco después un programa deportivo sobre fútbol, en el que los comentarios chillan, se interrumpen, hablan con la rabia en los labios y disfrutan al despreciar a los adversarios. Así se habla, sí señor, así se cantan las verdades. Yo tampoco me callo, le dice a su mujer. Antonia trabaja donde puede y lleva firmados una larga lista de contratos por 4 horas, 2 días, una semana, un mes. Tener salario bajo es una cosa, la comenta a su compañera de piso. Lo peor es no saber dónde voy a trabajar mañana. Jacinto no puede consumir como antes. Le deprime y le indigna comprobar que su poder adquisitivo se empobrece cada vez más. Con voz de persona experimentada, le dice a su hija que los españoles de los 90 tuvieron la vida mucho mejor que los jóvenes de hoy. María del Mar, la hija de Jacinto, ha decidido viajar a Berlín a buscar trabajo. Su carrera de filología española le va a servir de poco. Está dispuesta no ya a buscar trabajo, sino a buscarse la vida como sea. Pedro desiste de los intentos para conseguir una cita en el ambulatorio. Enciende la radio y escucha el fragmento de un debate parlamentario en el que un señor acusa al gobierno de no saber cuántas tropelías. Maruja comenta un bulo indignante como si fuese la pura verdad. Felipe recibe un WhatsApp sobre un alcalde que quiere prohibir los toros. A Lucía la han hecho comprender que la libertad es tomarse una caña y salir sin mascarilla porque nadie puede meterse en su vida. Molina, Antonio, etcétera, etcétera. Son carne de cañón. Es peligroso dejar que la democracia se convierta en una flor de plástico. Es un artículo de Luis García Montero.
Bien, ahora sí, una canción porque sí. Terminamos con Cecilia, la excepcional cantautora española que nos dejó muy joven. Hizo un retrato del país en Mi querida España. La canción, que era atrevida, crítica e incluso cariñosa, no fue tolerada por la dictadura. La censura cambió. Por ejemplo, esta España viva, esta España muerta, por esta España mía o esta España nuestra. Aquí tenemos Mi querida España.
España, esta España viva, esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España nueva, esta España vieja. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estabas cerca?
querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España en dudas, esta España cierta. Pueblo de palabras y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hoy dentro de los estantes culturales os traigo un libro de poemas que se titula Alfabeto de cicatrices, de Ana Pérez Cañamares. Y os voy a leer una muestra, porque realmente es un libro de poesía, pero que se lee estupendamente y se identifica muy bien con todas las cosas de nuestra vida cotidiana. Este se titula Sospecha. Levanto sospechas en la oficina, porque trabajo con la cabeza en otra parte. Levanto sospechas entre mis amigos, porque desaparezco y callo durante días. Levanto sospechas ante mi hija, porque en vez de hermanos o perros, solo traigo a casa libros. Sospechas ante mí misma, porque mi independencia se resquebraja cuando la tristeza da un golpe de estado. Por eso me esmero cuando escribo. Aquí no quiero que me deseen otra cosa. Y otra más. Al aire. Amo mi intimidad, que la arranco de cuajo y la muestro. La muestro aun sabiendo que sus raíces, como peces que bucean entre el lodo, no aguantarán mucho al aire. Si no recuerdo a tiempo que solo la alimenta el aire envenenado de mis galerías, tendré que darle un buen entierro, buscarle plañideras entre nuestros conocidos. Así que la tapo y la guardo deprisa, sin tiempo de mecerla, antes de hundirla en mi vientre. Es un parto sin sorpresas ni alegrías, aquel en el que te pares a ti misma.
Pues acabamos por ahí, por hoy. Con el tiempo comprendí que la alegría es un arma superior al odio. Las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento. Almudena Grandes. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.